4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 6 de abril, Jueves Santo. Las calles y plazas de pueblos grandes y pequeños, de ciudades más o menos pobladas, todas se llenan hoy con las imágenes, el sonido, el olor a cera y flores e incluso las lágrimas de emoción ante las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa. Un sentimiento tan personal, tan íntimo, que solo algunos privilegiados son capaces de describir con palabras.
Indescriptible. El Cristo impone.
¿Por qué?
El Cristo porque te mira. Y a través de su mirada ves mucho más allá. Siempre te está mandando un mensaje. Un mensaje de que está esperando la resurrección. Y una resurrección para todos nosotros.
Dionisio Alba es el hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente de Zamora. Fue inscrito en la hermandad cuando tenía solo una hora de vida. Antes incluso de registrarle en el registro civil. Pocos como él describen uno de los momentos cumbre de esta Semana Santa, cuando esta noche de Jueves Santo, el Jesús Yacente llega a la plaza de Viriato y lo recibe el coro de la hermandad cantando el Miserere.
Entonces es un momento de lamento, que francamente eso es, hay que verlo, hay que vivirlo, hay que verlo, o hay que escucharlo a través de las ondas, como así se escucha en toda España, y te llaman incluso desde Oceanía, como pasó hace 2 años, que nos llamó un hermano que estaba allí y había estado escuchando a través de internet el Miserere del Yacente. El Miserere se oye en el mundo.
Se oyen en el mundo, en todo el mundo, y también es un mundo de fervor y de emoción sin límites. Hasta de lágrimas.
Muchas veces, ya lo creo que ha de llorar, ¿te acuerdas? Y efectivamente que es muy emocionante.
En las procesiones conviven y se hermanan los más veteranos y los más jóvenes. Recién llegados como Sara, tiene solo 18 años y es cofrada y portadora de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid.
Yo no te la puedo explicar, o sea, es una sensación de decir, por fin puedo portar el Cristo o ojalá algún en un futuro la Virgen. Es una sensación increíble.
¿Cómo explicar lo inexplicable? Bueno, a partir de las 6 de la tarde, después de este programa, comienza la programación especial de Semana Santa aquí en COPE, que ya te digo que es para no perdérsela, porque las procesiones contadas en las ondas, ya te digo yo que no pierden ni un ápice de emoción, de recogimiento, de ese sonido, del fervor. Un poco más tarde te vamos a señalar también cuáles serán esos momentos que desde luego no te puedes perder de una retransmisión radiofónica única. Pero antes de eso, te cuento que a esta hora estamos muy pendientes de las carreteras de nuestro país. En Cataluña y en Valencia hoy ha sido día laborable y allí se está notando una mayor afluencia de vehículos. El punto más complicado está a esta hora en la AP7. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Castellón y que provoca el corte de la AP7 en Peñíscola por el vuelco de un camión sentido Barcelona. Eso sí, van a encontrar desvíos por la Nacional 340. Al margen de eso, estamos pendientes de circulación lenta en Tarragona, la P7 en Vandellós, sentido Castellón, en Cantabria, la 8 en Castruidales, hacia Santander y por último tráfico lento de entrada en Valencia, la 3 en Loriguilla. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Y estamos también atentos a 2 incendios que se encuentran activos en España en plena Semana Santa. El declarado ayer en Castillo de Cabrera, en León, continúa activo, aunque su evolución es favorable. Y en Tarifa, en Cádiz, otro incendio mantiene desalojados a 70 vecinos del barrio del Chaparral. Lo que más preocupa en estos momentos es el viento, que sopla con mucha fuerza. José Antonio González es el director del Plan Infoca en Cádiz.
Con la evolución que tenemos ahora mismo aquí. Ahora mismo tenemos un frente que no está haciendo excesivamente, no propaga con excesiva intensidad, pero está ahí, y tenemos el azote del Levante, que en cualquier momento esa intensidad, que puede ser moderada o floja ahora mismo, se puede poner en intensidad, vamos, altísima, de llegar a alcanzar 100 km/h.
Y a esta hora, el Papa Francisco va a lavar los pies a 12 jóvenes que se encuentran en una prisión de menores en Roma. Hace 10 años, al inicio de su pontificado, realizó esta misma ceremonia en el mismo lugar. Hoy, Jueves Santo, la verdad es que el buen tiempo y las altas temperaturas van a permitir también que muchas procesiones salgan a la calle en diferentes puntos de España. Son, como decimos, días de tradición, de devoción y también de mucho esfuerzo. Cargar con los pasos y soportar muchos kilos es lo que están haciendo estos días muchos cofrades, y en ocasiones ese esfuerzo puede provocar importantes lesiones. María Eugenia Sánchez, fisioterapeuta en Cáceres, ha contado en Mediodía COPE cuáles son las principales a las que se pueden enfrentar los costaleros.
Son sobre todo problemas a nivel cervical y cervicodorsal, de la parte alta de la espalda, por el peso que van cargando en esa zona de tránsito cervicodorsal. Y suelen cursar pues con dolor, tensión muscular en la zona y irradiación de ese dolor a ambos miembros superiores, a ambos brazos.
Y te recuerdo que aquí en COPE podrás seguir al detalle todo lo que sucede. A las 6 de la tarde, misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada, y a partir de las 11:30 de la noche podrás escuchar el especial La Noche Luminosa con Faustino Catalina. Y desde las 2 de la madrugada conectaremos con las calles de Sevilla para ver cómo transcurren las estaciones de penitencia de la madrugada. Y muchos otros puntos de España, como Ávila o Valladolid. Y la goleada de anoche en el Clásico deja a los blancos con muy buenas sensaciones antes de la Champions. Cristina Bejarano.
Sí, desde 1963 no ganaba el Real Madrid al Barça por 4 goles en el Camp Nou. 60 años como recompensa. Hoy Ancelotti da día libre a los suyos, y en el lado opuesto, día duro para los de Xavi, que se han entrenado pensando ya en el partido del lunes contra el Girona en Liga, la prioridad ahora mismo para los blaugranas. El Real Madrid recibe el sábado al Villarreal, pero tiene en la cabeza en la Champions del miércoles ante el Chelsea, y para Ancelotti el equipo llega a punto.
La caldera ha vuelto a temperatura. Esto es el momento de más importante de la temporada. Cuando estamos en temperatura, lo hacemos bien.
Y hablando del Chelsea, ya es oficial. Frank Lampard es el nuevo técnico blue hasta final de temporada. Por otro lado, hoy juega la selección femenina de fútbol a las 6 contra Noruega en Ibiza. Recordemos que es el penúltimo amistoso antes del Mundial. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8:30, Valencia Basket Virtus Bolonia, 9:45, Real Madrid Bayern, y a las 9, Baskonia Asvel Villarban. Y comienza el Masters de Augusta con John Ram desde las 5:20 en acción.
Sigues en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Imagina un mundo sin insectos. Claro, así a priori puede sonar bien. Dices, pues bien, un mundo sin picaduras, sin el típico mosquito que te amarga la noche, o sin la avispa que se empeña en meterse en tu plato de paella en la terraza de verano. Imagínatelo. Que sepas que este silencio es el anticipo de una gran tragedia. Solo te diré que sin insectos no habría alimentos. Dave Goulson es profesor de biología y entomólogo en la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y adelanta esta teoría en su nuevo libro Planeta Silencioso, la distopía de un mundo sin insectos. Aunque hay que decir que este prestigioso entomólogo lleva años repitiendo esta alerta. Y mira, atento a estos datos. Según estudios recientes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 30 especies de insectos se extinguen cada día. Una cuarta parte de los insectos de Europa están hoy al borde de la desaparición. Y solo en España, las mariposas han caído un 70%. Para que nos hagamos una idea, mira, en 2019 se hizo público un estudio de unos biólogos daneses. Habían tomado datos con 20 años de diferencia. Lo que habían hecho es que en un trayecto de 1,5 kilómetros en coche por una carretera en medio de la campiña danesa, comprobaron cuántos mosquitos se estrellaban en la luna, ¿no?, en el limpiaparabrisas del coche. Pues fíjate, en 20 años la reducción de los insectos estrellados fue de un 80%. Por cierto, me pregunto si tú esto lo has notado, ¿no? Lo de hacer un viaje, mira ahora que estamos viajando tanto, ¿no?, por las carreteras españolas en esta Semana Santa, y que efectivamente notes que tienes que limpiar menos la luna del coche, ¿no?, que menos insectos se estrellan ya en tu parabrisas. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tan trágico puede llegar a ser la desaparición de los insectos?
Hombre, evidentemente cualquier especie animal que desaparezca tiene su efecto en la naturaleza. Pero aquí no estamos hablando de una especie animal, estamos hablando de miles de especies. Por cada especie animal que no es un insecto, existen tres que sí lo son en el planeta. De hecho, todavía no conocemos todos los insectos que existen. Tenemos todavía posiblemente miles de modalidades de insectos que desaparecerán del planeta incluso antes de que los descubramos, antes de que les pongamos nombre. Y efectivamente, el peso de estos animales en la biodiversidad es brutal. Primero por lo obvio, ¿no? Todos entendemos, la polinización de vegetales, de frutas, de alimentos, que se hace fundamentalmente a través de los insectos y, por lo tanto, no podríamos sustituirlos con mano de obra humana o con máquinas, ¿no? Pero luego porque son base de la cadena alimenticia de muchísimos otros animales, de anfibios, de aves, de mamíferos, porque descomponen los cadáveres de otros animales y, por lo tanto, hacen que esos cadáveres no se conviertan en basura tóxica para el resto de la naturaleza y que formen parte del suelo y de la fertilización de los suelos. Obviamente, la desaparición de los insectos de golpe o paulatina, de todos ellos, sería catastrófico para la biodiversidad. También hay que reconocer que es muy poco probable que se produzca de esa manera, pero el descenso de su actividad puede ser una alerta de que pueden pasar cosas graves en la naturaleza.
José Carlos Otero, porque antes mencionaba yo a, bueno, pues este referente de la entomología mundial que es Dave Wilson, pero aquí también tenemos referentes y muy importantes en este campo. Uno de ellos es, pues, José Carlos Otero, que es biólogo y entomólogo de la Universidad de Santiago y autor de La vida secreta de los insectos. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo de grave es, en tu opinión, esta desaparición, bueno, no sé si decir paulatina, de insectos, ¿no? Es que estamos hablando de que en todo el mundo cada día desaparecen hasta 30 tipos de insectos. ¿Cómo de grave es?
Es una situación gravísima y este proceso de desaparición de insectos lo estamos sufriendo desde hace ya un tiempo. Los entomólogos y los biólogos en general estamos llamando la atención sobre tal situación, pero ahora empieza a ser ya súper preocupante. Antes os escuchaba un dato que es muy visible para todos los oyentes, y es lo que se denomina el efecto parabrisas, que estamos notando que en los últimos 40 años la biomasa de insectos que se redujo y más de un 70% en las reservas naturales de la Europa Occidental. Y estoy hablando de las reservas orientales, reservas naturales de la Europa Occidental. Bueno, pues es una de las grandes, unas primeras grandes investigaciones sobre lo que llamamos insectos no carismáticos, es decir, los insectos que nos encontramos todos los días en la calle, ¿no?, en el campo. Por lo tanto, es una situación alarmante, preocupante.
Claro, ese efecto de que desaparece, ¿no?, el estudio danés, ¿no?, de los impactos en el parabrisas, evidentemente puede querer decir que hay menos o también que los estamos desplazando de su hábitat. En realidad es que sabemos científicamente, empíricamente, que descienden drásticamente los individuos de las especies que conocemos. ¿Y qué les está pasando para que ocurra esto?
Están desapareciendo las especies más comunes. Y ya no digamos las especies emblemáticas, esas especies únicas, originales, diferentes, endémicas, porque estamos causando unos destrozos importantes en todo, provocando una deforestación importante, porque estamos cambiando los usos del suelo, porque estamos introduciendo especies exóticas, por la agricultura y la ganadería extensivas, por la contaminación de los usos del suelo, en fin, en definitiva, por la pérdida de hábitat. Y estamos haciendo desaparecer no solo las especies comunes, sino también que las especies emblemáticas, las especies más, en fin, más notables en cuanto a su rareza. Y eso es, en fin, bastante de tragedia. La desaparición de todos estos animales, pues naturalmente nos va a crear problemas, ya no solo la alimentación, sino que igualmente la reutilización en todos los procesos que ocurren en el suelo, que son tan importantes para la subsistencia de la especie humana.
Porque en el caso de España, por ejemplo, ¿cuáles son los insectos que están notando ustedes que realmente cada vez hay menos, que se nota claramente un descenso en su población. ¿Y los casos más preocupantes cuáles serían?
Bueno, lo que es evidente es que ya hay estudios importantes sobre la desaparición de mariposas, ¿no? En algunos puntos importantes de la península ibérica, donde más se están estudiando. Diría yo, por ejemplo, la Sierra de Guadarrama o Sierra Nevada, o en algunos puntos emblemáticos. El número de especies están desapareciendo, el número de especies, algunas especies están empezando a trepar por las montañas, es decir, escapando de aquellos lugares en donde las condiciones climáticas son más problemáticas y se están dirigiendo hacia las partes altas de la montaña. Eso quiere decir que en algún momento ya no tienen más sitio donde escapar y entonces van a terminar desapareciendo. Uh-huh. El efecto del cambio climático es muy notable y es muy perceptible en todos los insectos, ¿no? Son los primeros que nos han llamado la atención sobre esta cuestión tan importante y que nos está afectando a todos.
Sí. José Carlos, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención en estos últimos años, una realidad.
Perdón, te estoy escuchando un poquito mal.
Vale, no sé si me escuchas ahora un poquito mejor, quizás.
O un poquito mejor, dime.
Bueno, mira, te decía que hay algo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 3 años, después de la pandemia, que no sé si puede ser esperanzador. Y es que con, bueno, el confinamiento de los seres humanos y el aumento de la masa vegetal, que no había sido talada o cortada o descuidada, parecía que habían vuelto a aflorar algunas especies de insectos. ¿Esto querría decir que la solución, si le ponemos remedio pronto, es relativamente rápida, que podemos hacer algo para recuperar con cierta rapidez el daño que estamos produciendo?
Bueno, lo que nos enseñó la pandemia es que efectivamente es algo que acabas de decir, pero también nos está diciendo una otra cosa importante, de que nosotros en la vida normal lo que estamos ocupando son todos esos hábitats. Cuando la especie humana deja de actuar y se retira y nos confinamos, entonces las especies empiezan a aparecer a sus medios un poco más naturales. Pues todos los informes dicen que estamos en el tiempo de poder hacer algo y que si no lo hacemos ahora seguramente será irreversible todo el proceso que hemos causado, todo el mal que hemos causado. Por lo tanto, debiéramos actuar ya, pero actuar ya de verdad.
Pero en el caso de los insectos, además, yo creo que no somos conscientes de, porque cuando se habla de que de ellos depende nuestra propia alimentación, a veces no somos conscientes de por qué, ¿no? Y se habla de que son fundamentales, claro, para la polinización, porque es que si no tendríamos que hacerlo a mano y eso es un proceso prácticamente imposible. ¿Hasta qué punto podría afectar, ¿no?, en la escasez de alimentos si desaparecen, sobre todo los insectos polinizadores?
Mira, vamos a ver, por ejemplo, una colonia de abejas, es decir, por ejemplo, una colmena, puede polinizar alrededor de 3 millones de plantas en un día, ¿no? 20 personas únicamente seríamos capaces de polinizar un pequeño huerto de manzanos. Fíjate la diferencia tan grande. Las abejas, y no solo las abejas intervienen en la polinización, hay otros insectos que son también tan muy importantes en la polinización, que son, por ejemplo, las mariposas nocturnas, que tienen una importancia tremenda, o los abejorros, o los coleópteros, o las típulas, esos dípteros a los que la gente le tiene tanto pavor, no sé muy bien por qué, pues tienen importancia grande en la polinización. Mira, por ejemplo, los limones, los insectos son responsables, las abejas son responsables del 90% de la polinización, los tomates, que forman parte casi de nuestra dieta diaria, el 70%, que diría yo, las uvas, el 90%, las almendras, el 100%, las manzanas, el 90%. Es decir, que si no existen insectos, si no existen polinizadores, todos esos alimentos dejaríamos de poder tomarlos. El 75% de los alimentos que consumimos depende de la polinización, es decir, cualquiera de vuestros oyentes en estos momentos podrían recordar su desayuno o el almuerzo de la cena de ayer. Probablemente el 30% de los alimentos que han ingerido surjan de una relación directa entre los polinizadores y los agricultores. Es decir, que sin insectos no hay alimento. El problema es añadido es que la población mundial es absolutamente tremenda, es somos muchos miles de millones de personas. Por lo tanto, no va a haber alimentos para todo el mundo si nos falta la polinización.
Claro. Has dicho algo, José Carlos, que me ha parecido muy interesante. Has dicho, todos los informes científicos demuestran que todavía estamos a tiempo de hacer algo. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar?
Bueno, es un poco... vamos a ver, yo te dije, os dije las cosas que estaban afectando a la pérdida de insectos. Es la deforestación. Pues debiéramos evitar eso. Cambiar los usos del suelo, evitar la introducción de especies exóticas, modificar un poco lo que es la agricultura y ganadería extensivas. Hace una temporada, en un proyecto que estoy trabajando en él, he tenido la ocasión de visitar, en fin, algunas zonas de Galicia, unas praderías extensas en las que, contrariamente a lo que debiera ser, no existen zonas de vegetación en las que pueden existir polinizadores. Tratamos de aprovechar hasta medio metro cuadrado para cultivo y olvidarnos y nos olvidamos de que los polinizadores tienen una importancia grande aún en los cultivos que se polinizan por el viento. Y en esos cultivos en que se produce la polinización por el viento, el rendimiento, el incremento de la producción es un 10 o un 15% más si existen polinizadores. Por lo tanto, debiéramos tener pues algunos bosquetes, algunas zonas con vegetación para que existan esos polinizadores. Okay. Es decir, que debiéramos evitar toda la pérdida, también relacionado con lo anterior, de hábitat, ¿verdad? Porque puedan vivir estos polinizadores, ¿no? Pues todos esos factores intervienen en evitar la pérdida de biodiversidad de estos animales.
No es que sea mi intención frivolizar, pero ahora que estamos hablando y hablamos sobre todo de los polinizadores, que hemos comprobado lo importantes que son, ¿no?, para poder, bueno, pues en la producción de tantos alimentos, alguien nos estará escuchando y dirá, muy bien, vale, de acuerdo, protejamos las mariposas, las abejas, los abejorros, pero dirá, pero ¿y las moscas y mosquitos qué necesidad, no? Quiero decir que alguien dirá, son molestos, yo vivo mejor sin ellos. ¿O no, José Carlos?
Sí. Mira, en el libro de al que haces referencia que escribí, La vida secreta de los insectos, y también en el otro libro, En los lugares secretos de los insectos, pues hago referencia a semejante asunto. Ajá. Y establezco la hipótesis de que si desaparecieran todos los insectos del mundo mañana, ¿no? Si de repente en los medios de comunicación escuchamos han desaparecido todos los insectos del mundo,
sí,
pues la cuestión sería trágica, porque a las pocas semanas por nuestros ríos estarían llenos de peces muertos, es decir, no tienen con qué alimentarse. A las pocas semanas igualmente todos nuestros bosques y nuestros campos estarían cubiertos de pájaros y de anfibios y de reptiles muertos, porque no existirían animales que lo reciclan y que los entierran y que favorecen, pues en fin, todos los procesos que se producen en el suelo. Naturalmente faltaría la polinización, ¿no? Es decir, que la situación sería un poco trágica, pero en eso no solamente intervienen los polinizadores, intervienen otros insectos y entre ellos las moscas, los mosquitos y algunos otros animales. Y en cualquiera de los casos, aunque no se produjese afortunadamente esa situación, si un animal desaparece, otro con cierta seguridad ocuparía su lugar al cabo de un cierto tiempo. Uh-huh. Y es muy posible que los efectos que causase en nuestros semejantes, a lo mejor sería peor que las molestias que nos producen las moscas y los mosquitos.
Pues quedémonos entonces sí con los que tenemos, efectivamente, que ya los tenemos bastante más controlados, y ojalá se pueda poner coto, ¿no?, a esta desaparición, que como vemos, sí, puede ser desde luego muy grave, y es algo en lo que no pensamos, José Carlos. José Carlos Otero, muchas gracias, buenas tardes.
A vosotros, muy buenas tardes.
Gracias. Yo, la verdad es que es una situación que nunca la piensas, ¿no?, sobre todo con esos insectos que efectivamente te resultan muy molestos, ¿no? Pues esos moscas, mosquitos, que dices, bueno, ¿para qué sirven? Pero es que al final todo sirve para algo, y todo animal sirve para algo, ¿no? Para el reciclaje, para, pues yo qué sé, para limpiar esos suelos, para, en fin, para pues, sí. pues si no, no tendrían para comer otros animales, en fin, es toda una cadena, si, Jorge.
Claro, si nos hacemos una idea de que, como decíamos al principio, todavía desconocemos la inmensa mayoría de las especies de insectos que existen. Es decir, de todo lo que conocemos, fíjate que vemos, que nos molestan, que nos parece que están por todas partes, que siempre que venimos a un sitio vemos un tipo de insecto. Seguimos sin conocer más de las que conocemos. Esto da una idea de cuán importantes son para la naturaleza. No existiría en la naturaleza algo con tal tamaño, con tal volumen y con tal diversidad si no fuese porque en el fondo la naturaleza reside en su existencia. Es la base, o una de las bases, de que todo funcione como funciona. Así que más nos vale pues intentar que no desaparezcan, ¿no?
Desde luego, no sé si podemos hacer algo al respecto o no, porque a veces, ¿verdad?, esta extinción se produce seguramente por todos esos factores que hemos apuntado, pero, por ejemplo, el tema de las especies invasoras, pues a veces son introducidas de forma ilegal, ¿no?, dependiendo de la especie, pero en el caso de los insectos es que esa introducción se hace casi, bueno, pues sin querer, ¿no?, simplemente
sí, por
los viajes, exacto, en los barcos, en los aviones, en los coches, y es complicado ponerle coto, ¿no? Por ejemplo,
pero conocer el problema es suficiente, porque es el primer paso para intentar compensarlo, ¿no? Antes ha dicho José Carlos esa política de generar parches de bosque o parches de diversidad vegetal en zonas que han sido taladas, han sido esquilmadas, o en las ciudades intentar, bueno, pues en lugar de acabar con toda la vegetación, por el forraje o las malas hierbas de las zonas circundantes a la ciudad, mantener algunas zonas donde esa vegetación siga intacta para que sirvan de reservas para estos insectos,
¿no? Te digo una cosa, yo no voy a volver a mirar a los mosquitos y a las moscas de la misma manera después de esto, No, creo que los voy a mirar con bastante más respeto, que no quiere decir que los quiera cerca, ni que me piquen los mosquitos, pero, en fin, por lo menos...
Son vectores de enfermedades,
sí,
y hay
también,
que echarlos fuera de nuestro entorno.
Pero bueno, los miraré con un poquito más de cariño. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa de la tarde, gracias y buenas tardes.
Feliz semana.
Adiós, adiós igualmente. Que nos vamos a Securitas Direct, lo hacemos con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿A cuánta gente conoces que se haya ido de Semana Santa? Esta primavera tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia de la Semana Santa, ¿verdad? Pero claro, por otro lado, dejamos nuestras casas vacías y por lo tanto desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y tu segunda residencia quedan protegidas frente a robos y frente a ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con total tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Que son las 4:27 minutos, hora menos en Canarias, de un jueves que no es como otros jueves, que es nada más y nada menos que Jueves Santo, que muchos de nuestros oyentes, de la gente, está a punto de salir de casa para disfrutar de quizás su procesión de Semana Santa favorita, que nos está escuchando desde el coche, porque es hoy cuando está viajando por fin a su lugar de vacaciones, o a su pueblo, o a su ciudad, para disfrutar de esta Semana Santa. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nosotros anoche en mi pueblo ya tuvimos la procesión del silencio. Aquí ya hemos empezado con todo.
Claro que sí.
Y este Jueves Santo también
es procesión, entiendo, intimista, y como su nombre indica, pues hay que estar en silencio, ¿no?
Y solo con el ruido del tambor.
Sí, es emocionante todo eso.
Sí, desde luego, porque son procesiones que emocionan, como todas las que tienen lugar en España, porque España entera se llena de procesiones estos días y todas son muy bonitas.
Son todas muy bonitas. Lo que pasa es que es verdad, mira, estoy viendo imágenes ahora también del traslado del Cristo de Mena esta mañana en Málaga, que hemos estado viéndolo un ratito en la redacción a través de las imágenes de 13, y es que se te ponen el vello de punta, es que es súper emocionante, ¿no? Pero bueno, a cada uno le emociona la procesión seguramente de su pueblo, de su ciudad, la que vive desde que es pequeño, a la que ya te llevaban tus padres, la que descubriste a lo mejor con el tiempo. Es lo que te queremos preguntar, ¿cuál es la procesión con la que más te emocionas, que más te gusta? ¿Dónde? ¿Dónde la podemos ver? ¿En qué sitio? Que nos cuentes por qué es tu favorita. Seguro que es la más bonita para ti. Vamos a establecer casi una pequeña competencia, ¿no?, en esto con los oyentes, pero sana, sana, sana. Y bueno, que también nos cuentes dónde estás pasando la Semana Santa. Es lo que queremos hoy, preguntarle, sí, y pedirle, sí, a la gente, sí, gente.
Y que nos cuentes lo que más te emociona de estos días. Empezamos, fíjate, en la cuenca del Alberche, pegando a Toledo. Es un pueblecito de la Comunidad de Madrid que se llama Villa del Pardo.
Buenas tardes a la gente. Yo vivo la Semana Santa con mucha pasión, con mucha fe, y hay varias que me gustan muchísimo. Jueves Santo, el día de hoy, la vivo en Villa del Prado con la procesión del encuentro, donde la Virgen se encuentra con el Cristo de Medinaceli. Y luego mañana pues hago dos procesiones. Hago en Villa del Prado, que es muy bonita, la de la Virgen de la Soledad, y desde ahí salgo corriendo a San Martín de Valdeiglesias a la procesión del Silencio, donde el sepulcro sale escoltado por la Guardia Civil, y es una procesión muy bonita. Un abrazo.
Esa es otra, ¿eh?
Sí,
la
sí,
gente
sí,
que
sí.
va de un sitio a otro para ver esta, en el otro sitio la otra, en el otro pueblo la otra, y es un no parar, ¿eh?
Vamos a ir haciendo un croquis, porque nos van a contar cosas muy interesantes esta tarde, aunque me parece que esta otra es una de las más potentes que triunfa cada Semana Santa.
Pues no soy mucho de ver procesiones de Semanas Santas, pero a mí una de las procesiones que me ha gustado siempre, y es así que la veo, y si no puedo verla en persona la veo en televisión, es la de los legionarios. Es algo para mí maravilloso, maravilloso. Venga, gente, sí. gente. Buena bueno, Semana Santa.
Es que es muy emocionante.
Sí,
la
sí,
verdad.
Sí, sí.
Yo estoy con esta oyente. Hay muchas más, pero la verdad es que hay que reconocer que la del Cristo de Mena, la de los legionarios, como dice ella, ¡buah! Es impresionante. Bueno, que queremos saber cuál es para ti la Semana Santa, la procesión que mejor, bueno, que más bonita es, porque para ti es la más bonita, que la vives con más intensidad, con más pasión, y queremos que nos cuentes por qué. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son días muy especiales y en COPE los queremos compartir contigo.
Con las procesiones en directo, contándote lo que sucede en todos los rincones.
La emoción de la chicota anterior.
Este Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Y así pongamos a Dios en el centro de nuestra
El Viernes vida, Santo, a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 12 de la noche, COPE estrena Susurros de Pasión y Ternura, una meditación sobre la figura de María Magdalena.
Sentir con todo tu ser la existencia de otro.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
El Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la tarde de este Jueves Santo nos vamos a ir hasta el municipio de Salteras, a apenas 15 kilómetros de Sevilla. Allí hay un taller, no precisamente pequeño, donde cada día 60 trabajadores fabrican alrededor de 500 sombreros. Una buena parte de ellos, concretamente las chisteras, justo dentro de un mes las podremos ver en un evento de alcance mundial, la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, que será el 6 de mayo. Y es que quien está detrás de esto es la sombrerería Fernández y Roche. Es un negocio que a base de mucho esfuerzo, mucha historia, puesto que llevan 138 años en la industria, pues ha conseguido llegar a lo más alto. ¿Cómo? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Y cómo va a ser estar presentes en un acontecimiento tan importante? Mira, Enrique Fernández es el presidente de Fernández y Roche y bisnieto de los fundadores, y Abraham Mazuecos, director general. A un mes de la coronación, y os doy las buenas tardes desde luego a los dos, pero como digo, a un mes de la coronación de Carlos III, contadme, ¿cuántos pedidos de chisteras habéis recibido ya?
Aquí hemos tenido una, digamos, un pedido especial, ¿no?, alrededor de todo este acontecimiento, de unos 500 sombreros. Entonces, yo no sé qué asistencia tiene aquello, qué cantidad de personas. Pero vamos, si son 1.000, pues sería la mitad aproximadamente lo que hay, porque entiendo que también habrá otro fabricante por ahí que participe. En cualquier caso, será significativo.
Qué bueno. Oye, Enrique, ¿tú eres capaz de distinguir cuando un sombrero es vuestro, de Fernández y Roche, aunque lo veas, bueno, así como a la distancia?
Sí, no, yo creo que en la televisión va a ser más difícil que lo distinga. O sea, en la proximidad más cercana podría distinguirlo, sin mirar la etiqueta, claro.
Sí, claro, sin mirar la etiqueta.
Es el secreto.
Abraham, por cierto, ¿se llama chistero a lo que nos referimos o sombrero de copa?
No. Sí, bueno, tiene las dos acepciones. Realmente ellos le llaman top hat.
En España top hats no se venden apenas, ¿no? Habrán quizá, no sé, para alguna boda o muy especial, sí, o para qué.
Sí, sí que vendemos, ¿eh? Es decir, ¿sí? Es una venta, no sé, a lo mejor te diría que al año podemos vender 200 unidades, 300. Anda. En España, pero son pues eso, para bodas, para también los cocheros de los coches de caballo, para por ejemplo, para cine también hacemos. Ajá. Este tipo de sombreros. Entonces, bueno, es un sombrero que no se hace mucho, pero bueno, que sí que hacemos.
Oye, Enrique, ¿hicisteis el sombrero de Indiana Jones?
Sí, hicimos el sombrero en algunas de las películas a través de una compañía holandesa, llamada Vanderbilt, que era en definitiva la compañía que tenía el encargo de la preparación del atrezo de las películas de Indiana Jones. Y entonces, efectivamente, a nosotros nos lo solicitó en varias ocasiones.
¡Qué bueno! Sí. ¿Cuál es ahora mismo, Abraham, el sombrero que más fabricáis?
Bueno, para que te hagas una idea, Pilar, el 60% de nuestra facturación va destinado al mundo judío ortodoxo, Israel y Estados Unidos. Entonces, eso es la mayoría. La mayoría, digamos, en número, el que más hacemos es el sombrero de la comunidad de judías ortodoxas flexible, digamos, el moderno.
Sí, ¿cómo es? Que no me hago una idea ahora.
Es como una mascota, es como si fuera aproximadamente una mascota, un sombrero así con, bueno, con la forma como de un panamá, de un sombrero de verano, pero está hecho en fieltro de pelo natural.
Ajá. Y sombreros de verano, por ejemplo, ¿qué tipo de sombreros vendéis? A ver, ¿qué tipo de sombrero es el que más se vende? Enrique.
Pues el que más se vende es el panamá, sin ninguna duda.
El panamá, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que tener un panamá para ser un buen sombrero? Un panamá en condiciones.
Bueno, el panamá tiene una gama de calidades y de precios, en definitiva, también muy, muy amplia. El panamá es un sombrero hecho con palma toquilla, que es una palma que crece en Ecuador. Ese es el origen del sombrero panamá, aunque se llame panamá. Ocurre en panamá porque... pues se desarrolló muchísimo durante la construcción del Canal de Panamá. Prácticamente todos los obreros y todo el mundo que se desenvolvía allí utilizaba este sombrero. Esto, la calidad se mide, porque está hecho manualmente por artesanos ecuatorianos, hecho lo que es la base del sombrero, lo que le llamamos nosotros la capelina, o el body, le llaman también en la parte de América. Y luego hay que terminarlo, es decir, hay que darle forma, hay que darle talla, hay que vestirlo, que esa es la función que ya hacemos nosotros aquí en la fábrica. Y la calidad se mide por el número de nudos, es decir, del trenzado que trae, el número de nudos por centímetro cuadrado, que significa que contra más nudos hay por centímetro cuadrado, es que es más fina la hoja de palma, entonces el sombrero es más ligero. Es más fresco también. Y hay que ser un poco especialista realmente para hacer esas distinciones, ¿no? Pero que los precios pueden alcanzar en sombreros de este tipo, nosotros no tenemos esos precios, ¿eh? Pero pueden alcanzarlo, pueden encontrar en Estados Unidos a $2,000, que llegue un momento donde la artesanía se paga muy cara.
Madre mía, sí, es caro, hombre, es artesano, pero sí. Bueno, los vuestros, dices, no tienen ese precio de todas
maneras. No.
Estamos hablando de sombreros de calidad.
De calidad. Buen sombrero, es que esos son excepciones.
Pero un buen sombrero panamá que sale de vuestro taller, ¿cuánto cuesta, Enrique?
Sí, mira, en una tienda pues alrededor de 140, 150 euros.
Aproximadamente. ¿Esto se vende mucho en todo el mundo, también en España?
Muchísimo. El panamá está creciendo, por otra parte, porque de alguna forma está también la iniciación de las personas a utilizar sombrero. El verano es más informal y todo esto, y el que todavía tiene cierta prudencia a utilizar un sombrero, porque no se ha visto nunca con él, el verano es el momento más adecuado para empezar a utilizarlo, porque se viste de otra forma, la gente está muchas veces en sitios donde no conoce nadie, con lo cual tampoco le importa poner su sombrero. Ese, cada vez estamos notando que el crecimiento del panamá es el más acelerado de todos los tipos.
Sí, la verdad es que es precioso, hay que reconocerlo, sí. A mí me encanta. Oye, Abraham, ¿cuánto se tarda en hacer un sombrero?
Bueno, nosotros tenemos sombreros, hacemos al año unos 90-95 mil sombreros, y como te puedes imaginar, hay sombreros pues de todos los tipos y colores, desde sombreros de moda, como te he dicho, los judíos, los panamá, y cada uno tiene un proceso. Pues nosotros decimos que más o menos un sombrero habitual tiene unas 200, digamos, acciones manuales, es un proceso muy artesanal. Y dentro de esas 200 acciones, pues en función del tipo, como te digo, pero puede tardar pues entre una hora y dos horas y media aproximadamente.
Dependiendo del sombrero. ¿Y en qué otros acontecimientos así internacionales e importantes suelen aparecer vuestros sombreros, Enrique?
Pues, bueno, uno es muy visible, son las famosas carreras de Ascot. Todo el mundo habrá visto fotografías con las chisteras, que son el destino más normal de la chistera cuando no hay acontecimientos muy puntuales como este próximo que hay, ¿no? Luego en el mundo judío, por supuesto, es decir, si alguien asiste en alguna ocasión, alguna sinagoga relevante como el gran congreso este de la sinagoga de Nueva York, verán tipos de sombrero de toda clase, que hay muchas variables dentro del sombrero judío, ¿eh? Es decir, no es un sombrero único. Luego en otros tipos de instituciones, bueno, pues también nos dedicamos a la, o hacemos, ¿eh?, grandes cantidades de sombreros de azafata, ¿eh?, y algunas líneas aéreas, sobre todo Oriente Medio, que siguen utilizando el casco, en este caso, de azafata, pues también es muy visible, muy internacional, moviéndose, y de acontecimiento, bueno, si llamamos también acontecimiento, algunos acontecimientos militares, pues también hacemos sombreros de tipo militar, en algunos casos hemos hecho para Policía Montada de Colombia, grandes cantidades, es decir, que tiene una difusión muy muy amplia, sobre todo en tema institucional, y ahí es donde se pueden ver, porque aisladamente todavía se ven pocos sombreros. Si nos paseamos por España, pues todavía se ven pocos sombreros.
Sí, en España se ven pocos, es verdad. Parece que además nos da como un poquito de vergüenza. Hay una cosa rara con el pudor de llevar sombrero cuando es una prenda súper elegante.
Exacto, ¿eh? eso es lo que yo me he referido.
Una cosa súper rara esta. Que
eso es lo que yo me he referido antes. Es la falta de costumbre. Lo que me he referido antes cuando digo que el Panamá está siendo el elemento de iniciación. Ahí da como menos vergüenza. Hemos citado esa palabra, el usarlo.
Oye, Abraham, ¿qué es esto de que queréis conquistar Texas?
Bueno, ese es nuestro gran reto de este año y el año que viene. Nosotros, como una de las líneas de crecimiento que hemos establecido en Fernández y Roche, es el lanzamiento del sombrero western, ¿vale? Texas y los estados del sur de Estados Unidos probablemente sea el mayor mercado del mundo de sombreros. Ellos utilizan el sombrero pues casi como una liturgia, una religión. Ellos lo utilizan a diario, entonces lo que sí es verdad es que es complicado entrar porque ellos lo fabrican allí y es un producto muy americano. Entonces nosotros hemos desarrollado ya un par de prototipos, estamos en contacto con personas allí en Estados Unidos y nuestra idea es poder penetrar en el mercado poco a poco y ganando la mayor cuota posible en los próximos años.
Bueno, pues ahí tenéis una buena pelea por delante, es decir, un reto importantísimo porque el que todos conocemos como sombrero tejano, pronto, ¿por qué no?, puede ser un sombrero de Fernández y Roche. Pero de momento vamos a estar todos muy atentos dentro de un mes a esa coronación de Carlos III y ver y mirar esas chisteras. Pensaremos que al menos quizá la mitad sean vuestros. Enrique Fernández, Abraham Mazuecos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
La coronación de Carlos III, que será en un mes, pero de momento estamos centrados pues en lo que estamos, en esta Semana Santa, que por cierto es una Semana Santa de récord en turismo. Fíjate, muchos hoteles de Canarias, puntos del Mediterráneo y destinos de turismo religioso como Sevilla, Málaga o Zamora ya se han colgado el cartel de completo. Desde luego había ganas de salir y ni siquiera la subida de los precios nos ha frenado. El próximo viernes el INE publicará el detalle de los precios en el mes de marzo, que según el dato adelantado subieron un 3,3% con respecto al año anterior. Es un importante recorte, desde luego, con respecto a febrero, pero por el efecto escalón, por comparar con marzo del 2022, cuando la inflación repuntó casi un 10%, pues claro, las cosas no son como parecen. Sería realmente que el coste de la vida acumula un incremento del 13%. La inflación no nos ha parado estos días, pero sí está mermando nuestra capacidad de ahorro y de manera considerable. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es lo lógico, Marta, porque si suben los precios y los salarios no aumentan al mismo ritmo, pues hay que tirar del dinero ahorrado para poder cubrir esos gastos.
Eso es, y se ve claramente, Pilar, en el desplome de la tasa de ahorro que deja el año 2022, que cerró con una inflación media del 8,4% frente a unos salarios que por convenio subieron de media en un 2,8%. ¿No? Ahí se ve ese escalón. Así que el año pasado los hogares lograron apartar unos 58.400 millones de euros. Es la mitad que en 2021 y fue cantidad insuficiente además para poder afrontar las inversiones que realizaron, por lo que tuvieron que acudir a financiación en busca de más de 1.700 millones de euros, que es la cifra más alta desde el 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si nos fijamos en esa tasa de ahorro, vemos claramente lo que ha pasado desde el 2008. 2020 hasta ahora. Entonces, en 2020, pues irrumpía la pandemia, el confinamiento, las restricciones de movilidad, y la tasa de ahorro de los hogares quedó en su máximo histórico, rozando el 15%. Claro, en ese momento, Pilar,
no se podía gastar.
Efectivamente, no podíamos salir, no podíamos consumir, no podíamos hacer nada, ¿no? En 2021, esa tasa de ahorro pasó al 11,4%. Ahí veíamos ya pues un pequeño recorte, dábamos salida a parte de ese dinero ahorrado, pero todavía teníamos una tasa muy elevada, ¿no? Y coherente con una economía que aún estaba medio gas, ¿no? Todavía estaban esas restricciones. Ya el año pasado vemos ese recorte a la mitad, hasta el 7%. Lo que es lo mismo, los hogares han pasado de ahorrar 15 de cada 100 euros que entraban en casa en 2020 a 7 euros de cada 100 el año pasado.
O sea que claramente ahorramos menos, sí. Marta, y estamos sacando también más dinero de nuestras cuentas de ahorro, unos 18.000 millones de euros en los dos primeros meses del año.
Sí, en enero las familias retiraron en febrero 5.000 millones de euros en depósitos y en enero 13.000 millones. De ahí nos salen esos 18.000 millones. Es la cifra más alta desde julio del 2012. Entonces es cuando estábamos viviendo el rescate a la banca, ¿no? Sin duda se nota el impacto de la inflación, Pilar, en ese aumento de los gastos, también el encarecimiento de las hipotecas variables por la subida de los tipos de interés, pero hay más motivos, como nos explica Marta Alberni, de Analistas Financieros Internacionales AFI.
La medida en que la remuneración de los depósitos bancarios se mantiene en niveles contenidos, pues se puede estar produciendo también un trasvase de parte de estos ahorros hacia otra tipología de productos, como pueden ser letras del tesoro, fondos de rentabilidad objetivo, garantizados, productos que actualmente pues ofrecen una rentabilidad atractiva. Y
es decir, que aquellos que han conseguido ahorrar y que están viendo que ese dinero que tienen en el banco está perdiendo valor, ¿no?, por la inflación y porque no se les ofrece pues esa rentabilidad, pues buscan salida a ese dinero. Nos acordamos todos, Pilar, ¿no?, esas colas a las puertas del Banco de España, ¿no?, para adquirir las letras del Tesoro, ¿no? Ahora ya hay que coger cita previa, pero sigue ese furor, ¿no?, de los pequeños ahorradores por ese producto de inversión que tiene un riesgo pues muy escaso, ¿no? En lo que llevamos de año, la demanda de este tipo de activos ya se acerca a los 5.000 millones de euros. Hay que mirar al 2008 para ver un número tan elevado, ¿no?, de demanda de letras del Tesoro entre particulares, y en aquel momento la cifra alcanzó los 4.730 millones en todo el año, ¿no?
Fíjate.
Y ahora mismo la demanda pues ya se acerca a los 5.000 millones en lo que llevamos de 2023.
Y lo que buscan esos ahorradores, Marta, es que el dinero que tienen en el banco no pierda valor.
Eso es, ¿no? Siempre los explicamos, la inflación es ese impuesto invisible que resta valor al dinero que tenemos en el banco o en el bolsillo, ¿no? Porque si suben los precios, pues la misma cantidad de euros nos da para menos, ¿no? Eso es de lógica. Ahora mismo los bancos, ¿qué es lo que están ofreciendo a los clientes o a los nuevos clientes? Una rentabilidad media del 89% por mantener el dinero en la cuenta corriente. Y esa rentabilidad, pues si la comparas con lo que han subido los tipos de interés, que ya están en el 3,5%, pues claramente es muy baja.
O sea, un 0,89% es que es bajísimo. ¿Por
sí.
¿Y por qué no dan más los bancos por esos ahorros? Ellos viven de eso, ¿no?
Pues sí, pero es que han llegado a esta situación o a este punto, ¿no?, sobrados de liquidez. Venimos de años con tipos de interés en mínimos. Hace prácticamente un año estábamos en negativo, ¿no? Y claro, pues se conseguían esos fondos de manera muy fácil, ¿no? A precio de saldo, podríamos decir, y no necesitaban atraer a esos ahorradores pues para usar el dinero de esos ahorradores pues para sus operaciones, ¿no? Se espera que eso vaya cambiando en la segunda parte del año. La verdad es que es importante que se ofrezca esta rentabilidad, ¿no?, a los clientes. Lo viene reclamando el Banco Central Europeo y los oyentes lo van a entender fácilmente, ¿no? ¿Por qué quiere el supervisor que los bancos aumenten esa retribución a los clientes por mantener el dinero en el banco? Pues porque esto es fundamental para que la política monetaria que ahora mismo se está desplegando para controlar la inflación funcione. ¿Por qué? Pues porque si a ti te da una rentabilidad por tener el dinero en el banco, lo que haces es mantener esos ahorros en el banco, claro. No los sacas para consumir, y eso contiene la demanda, que es precisamente lo que están buscando los bancos centrales para rebajar los precios. Por eso están subiendo los tipos de interés, el precio del dinero, para que nos cueste más pedir prestado y, por tanto, consumamos menos. Entonces, claro, les interesa que todos tengamos el dinero en el banco y así pues no nos dé por llevarlo pues, efectivamente,
a otro sitio,
al consumo
y demás. Sí. Bueno, pues pues a ver si es verdad, que llega ese sí. momento y ese aumento de retribución de los depósitos, que desde luego no nos vendría nada mal en este momento.
El que pueda ahorrar, claro, Pilar.
El que pueda ahorrar.
Alguno nos estará escuchando y estará diciendo, estas mujeres, yo no ahorro nada, pero bueno, hay gente que sí consigue apartar un poquito y sería bueno.
Gracias, Marta.
A ti.
Que sí, a que la procesión de Semana Santa de tu pueblo es la más bonita de toda España. ¿Quién nos dirá esto esta tarde? Pues seguramente un montón de gente, Rosa Rosado, ¿no?
Pues sí, desde luego,
claro,
sí, Pilar.
Hombre, la suya, la más bonita.
De hecho, fíjate, viajamos a Cubas de la Sagra, que es un pueblo que está entre Madrid y Toledo.
Buenas tardes. Para mí la procesión más bonita es la del Viernes Santo, la procesión del silencio. Las mujeres por un lado del pueblo con la Virgen, los hombres por otro lado con el Cristo, se encuentran en una calle. Hasta el domingo de resurrección no hacen baile, creo que el Viernes Santo no se hace baile. Y luego en silencio volvemos a la iglesia y todo se acaba ahí.
Qué bonita.
Pues sí, y es la suya, ¿sabes? Y seguro que la lleva viviendo desde que era pequeña toda la vida.
Las mujeres por un lado, los hombres por otro, claro. Qué bonito ese encuentro.
A ver, otra emocionante, venga.
Sí, pues Francisco, desde Murcia.
Buenas tardes, gente. Pues este año, por circunstancias, no he podido viajar a ningún sitio de vacaciones, pero la procesión que más me emociona es Los Arcillos, aquí en Murcia. Uh-huh. Es una procesión espectacular. Un abrazo para todos. Feliz Semana Santa.
Sí, hombre, pero queremos que nos deis un poquito de... A ver, ¿qué por
de
qué?
Información.
Claro, ¿qué de relación
información.
Tienes tú con una procesión? ¿Qué historia viviste? ¿Forma parte de tu vida por algo? ¿Te llevó por primera vez tu padre o tu madre pues cuando tenías 5 años? A lo mejor es de la hermandad, de esta, de la otra, no sé. Un poquito más de información, porque ya sé, Los Arcillos de Murcia, claro, ¿a quién no le va a gustar esa auténtica maravilla?
Desde
bueno, de esto
sé.
Hablamos, de grandes procesiones de España, 607-15-0602. Bueno, grandes o pequeñas, pero muy bonitas.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Con 2 nudos positivo y voy a 5 minutos, solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada. Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial, en la que solo los aplausos rompen el silencio. Desde Adeje, Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Son las 5.